¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Martín Bullock, director de la película El Visitante, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional. A nuestro patrocinador, France 24, y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP. A nuestro auspiciador, El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú. Y a Ejeda, por el licenciamiento al festival. Martín, bienvenido, gracias por estar aquí.
Katy, mil gracias por la invitación, a vos, al festival. La verdad es que estoy encantadísimo con poder compartir la película con el público peruano.
Bueno, y el público peruano tiene ganas de saber lo que hay detrás de tu película. Así que comenzaré con algunas preguntas. Encantado. Tu actor protagonista es un cantante de ópera. ¿Y qué cantante? Y me gustaría que nos cuentes cómo surgió la idea que te llevó a escribir El Visitante y posteriormente, cómo fue tu trabajo desde la dirección con Enrique Arauz.
Claro que sí. Bueno, en realidad la primera idea me surge cuando lo vi cantar a Enrique en una ópera. Él tenía una parte de solista y el tipo me conmovió hasta las lágrimas. Ese fue, bueno, no sé si ese instante o después de que acabó la obra, dije, no, tengo que hacer un personaje con él, ¿no? Y a pesar de que él no es un actor, digamos, de formación, él es músico de formación, ha hecho conservatorio, pero es un tipo súper metódico, ¿no? Es un artista neto. Y cuando le hice la propuesta de que quería hacer una película con él, dijo, bueno, pero dame unos años para que me prepare para en clases de actuación. Le dije, no, o sea, olvídate las clases, vamos a trabajar juntos, porque él es súper metódico, ¿no? Entonces, el imagínate, cantante lírico, ese es su grado, digamos, ¿no? Cantante lírico. Entonces, es un tipo que trabaja su voz muchas horas al día. Entonces, bueno, ahí empezó la aventura. En realidad, yo cuando se me vino a la cabeza hacer algo con él, no tenía nada, no tenía la historia, no tenía nada. Después, evidentemente, como suelo escribir mis películas, voy juntando piezas, ¿no? De ideas que tengo, hago como un puzzle y después eso le doy como forma, ¿no? Pero te digo, él, digamos, su voz, su presencia, fueron el primer chispazo para ser El Visitante, quizás unos 4 o 5 años antes de filmar la película fue esto.
Pero sí. Fíjate que hay algo que a mí me conquistó al verlo en su trabajo actoral, que se me hacía riquísimo porque... O sea, es alguien que acaba de salir de la cárcel, que ha sido alcohólico y etcétera, etcétera. Pero yo creo que la propia personalidad de él le otorgaba como una suavidad, como una calma que lo hacía muy especial. O sea, y por momentos también muy... Las situaciones son sarcásticas, ¿no? Y esa calma me llamaba la atención. Yo decía, claro, es un cantante de ópera, ¿no? Mira, tengo entendido, vamos a pasar a otra cosa rápidamente, tengo entendido que el rodaje fue difícil, ¿no? Y quisiera que nos compartas un poco de esa experiencia. A mí me llamó la atención leer una frase en la que tú decías en una entrevista que el rodaje pasó de ser un sueño a una pesadilla. Y claro, después de ver la película uno dice, pero a ver, ¿qué sucedió? Tengo ganas de saber, a ver si nos cuentas.
Bueno, lo dije así porque bueno, en Bolivia es muy difícil hacer películas, hay todo un tema con el financiamiento de las películas, una ley que no termina de salir, etcétera. Y por primera vez después de muchísimos años había un fondo público. Lo ganamos y entonces teníamos todas las condiciones y además era una coproducción con Uruguay teníamos todas las condiciones para hacer la película como se debe hacer. Entonces, cuando arrancamos el proyecto, incluso ya en la primera semana de rodaje, todo era pues idílico, todo era increíble. O sea, como mis anteriores películas se había hecho arañando las paredes, prestándome plata, esperando mucho tiempo. O sea, ya te imaginarás. Y esta era como todo se había dado súper suave y bastante rápido, sobre todo en esa parte, ¿no? En la parte de recursos. Y mira que empezamos a filmar y a las pocas semanas empiezan a ver los conflictos sociales en Bolivia del 2019. Y eso fue una escalada de tensión y de violencia que, como ya sabrán todos, terminó en lo que terminó, ¿no? Y nosotros ahí en medio intentando de acabar la película. De hecho, tuvimos que parar. Y claro, no solamente fue parar la película y que se vea interrumpida, sino también como toda la cuestión emocional, ¿no? Es decir, nada, empezamos a ver después de que renuncia el presidente, vemos que salen tanques a las calles, ¿no? Cosa que para mí eso estaba como, no sé, en la imaginación, en el fantasma del pasado, y disparos, helicópteros disparando muy cerca de donde estábamos nosotros, gente muerta, o sea, se convierte en una cosa horrible, ¿no? Toda la pesadilla es más como el contexto en el que estábamos haciendo la película, ¿no? Y bueno, después, gracias al compromiso del equipo sí, básicamente el compromiso del equipo es que la sacamos adelante unos meses después, pero por eso fue que dije eso, del sueño de tener todo a un momento en que creíamos que ya no íbamos a poder filmar más, porque había un compromiso también con los recursos, teníamos que, para que nos puedan desembolsar, teníamos que entregar cierto material filmado, ni qué te
Claro,
cuento.
y la película es en la calle. Es en la calle, ¿no? Y a esa va mi siguiente pregunta, que también tiene que ver con, ¿es la ciudad para ti un personaje indispensable en tu cinematografía?
Sí, yo pienso que sí. Prácticamente, si no todas, casi todas mis pelis las he filmado en Cochabamba. Y para mí es importante retratar y explorar el lugar de donde vengo, ¿no? Que es Cochabamba. La cuestión urbana me interesa mucho, pero también me interesa mucho la tensión que existe en una ciudad como Cochabamba, que es una ciudad que, digamos, está en crecimiento y la zona periurbana, la zona agrícola, porque Cochabamba era ahora ya cada vez menos, pero una ciudad agrícola, cómo existe esa tensión entre la ciudad y el campo, ¿no? Entre lo urbano y lo agrícola, sí, entre la modernidad y no sé, las épocas pasadas, y que eso, digamos, está todavía, además es una ciudad que se conserva por el clima de cierta forma, y tú puedes leer el pasado en las calles, en la arquitectura, y eso para mí es como muy, muy estimulante.
Bueno, y el tiempo es tirano, te voy a hacer la última pregunta. En El Visitante tenemos varios temas vitales que se entrelazan, ¿no? La relación del padre con la hija, la manipulación religiosa que tiene que ver con la lucha de poder, la represión, las diferencias socioeconómicas, las clases sociales. ¿Tú crees que se podría pensar película como un espejo de algunas partes, de algunos lugares, por no decir de toda Latinoamérica?
O sea, digamos, es un elogio que me digas eso, que la película pueda estar retratando, digamos, no solamente lo que yo creo que es, ¿no? Que está retratando una parte de mi sociedad, sino que además sea de alguna forma un espejo de lo que puede estar sucediendo en Latinoamérica. Y en algún sentido te puedo dar la razón porque, digamos, el fenómeno de las iglesias evangelistas en Latinoamérica es una cosa es un fenómeno que no se da aislado, ¿no? Es decir, creo que responde a una agenda incluso política que se viene dando desde los 70s o incluso antes, y que va más allá del aspecto netamente religioso, ¿no? Hay una cuestión ideológica detrás bien fuerte, y como te digo, me parece que la agenda, digamos, Latinoamérica digamos, geopolíticamente está pensada como un territorio a ser, sí, abarcado, digamos, por estas iglesias, ¿no? Entonces, sí, seguramente, si hay personas de otros países la van a ver, latinoamericanos van a sentir cierta
Cierto
identificación.
reflejo, claro que sí.
Con este crecimiento,
Bueno,
¿no? Exponencial de las iglesias evangélicas.
Martín, me encantó conversar contigo. El tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por responder estas breves preguntas. Y bueno, te deseo todo el éxito posible con la película y te deseo el éxito con tus futuros proyectos.
Gracias, Katy. Gracias a vos y gracias una vez más al festival por tener la película ahí con ustedes. Gracias.
Bien, y les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación y a todas las redes sociales. Y recuerden que el cine nos reúne. ¡Hasta pronto!